Iniciamos semana con muchos temas encima de la mesa.
¿Costan? Sí, es una semana grande en el Ayuntamiento de Madrid. Tenemos dos grandes del Ayuntamiento, o sea que malo será que el programa no funcione.
Pues tenemos de un lado a Nacho Murgui, segundo teniente de alcalde, delegado del área de gobierno, de coordinación territorial y cooperación público-social. Así que bienvenido, gracias por estar aquí. Y tenemos a Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Que siento su lesión.
Sí, bueno, pues nada, son cosas. Los moteros es lo que nos pasa.
Claro.
Solo hay dos tipos de motoristas, los que se han caído y los que se tienen que caer. Y yo era de los que todavía no habían caído. Y
pues
ya me he caído.
El estreno, lo que llaman el estreno, ¿no? Bueno, a los dos bienvenidos y empezamos, aunque se salga del ayuntamiento, por esa reforma, ¿te parece?
Me parece
anunciada
perfecto,
por
me parece
Pedro
perfecto,
Sánchez de la Constitución.
Aforamientos, ¿eh? Aforamientos.
Venga, ustedes, pues tema aforamiento.
¿Ustedes están aforados, los concejales?
No. Pues eso es una cosa bastante curiosa, porque un concejal de una ciudad como Madrid, yo puedo hablar en experiencia personal, es decir, aquí te llueven los pleitos, las querellas, bueno, Nacho, supongo que ya lo sabe, ¿no? Al final estás pisando el callo muchas veces al vecino en sus intereses y eso muchas veces se transforma en una querella criminal. Yo, sinceramente, en este tema de los aforamientos, yo tengo una cierta deformación profesional y sinceramente, yo creo que los aforamientos, lo que tengo muy claro es que habría que suprimirlos en todos aquellos casos que no tienen que ver con tu actividad política. Es decir, pues en fin, yo qué sé, cualquier tema que tenga que ver, en fin, pues con tu vida privada, con cualquier tema de circulación, con, en fin, si tienes un, si no pagas impuestos y te abren una inspección fiscal, cualquier cosa que no tenga que ver con tu actividad pública, yo tengo clarísimo que los aforamientos no deberían existir. Y creo que ese paso se debería haber dado. Seguramente hubiera quitado bastante presión y hubiera quitado de la actualidad algunos casos mediáticos que parece que mucha gente no entiende, ¿no? Pues que tenga que ser pues el TSJ o el Tribunal Supremo quien vea determinados temas que no son por razón de tu cargo. En fin, a mí que el presidente del Gobierno de España, por poner un ejemplo de quien ha hecho la propuesta, cualquier persona que le pueda poner una denuncia lo siente en el banquillo, en el no sé cuál es el juez, el juzgado que le toca el Palacio de la Moncloa.
Sí, sí, pero el más cercano.
Pero que a lo mejor es un juez que acaba, en fin, de desempeñar sus funciones, acaba por la suposición y la presión mediática, ese tipo de cosas. Yo creo que a veces se frivoliza bastante, ¿eh? Yo creo que en esto yo tiendo a ser más riguroso y a mí me parece que ese populismo fácil, pues yo no lo comparto, ¿eh? Y luego, una vez, y ya me callo, hubo un profesor de Derecho Constitucional que me hizo una reflexión que a mí me pareció muy interesante. Me dijo, mira, ¿tú qué crees que es más independiente? Porque aquí en Madrid pensamos que todo es Madrid, pero en Soria o en una capital pequeña, ¿qué es más independiente? ¿El juez de allí, que seguramente conoce a ese diputado, a ese senador, a ese alcalde, a ese y que incluso comparten, en fin, espacios juntos, o el juez del Tribunal Superior de Justicia o el del Supremo, que no le conoce en absoluto? Eso, en fin,
¿y tiene respuesta?
Lo deja ahí.
Yo tengo claro, en fin, a mí me parece que el problema de fondo es la independencia de la justicia, no el tema de los aforamientos. Si de verdad los ciudadanos pensáramos que los jueces son independientes, que yo lo pienso en buena medida, pero en fin, es cierto que en las designaciones y en los nombramientos a través del Consejo General del Poder Judicial, pues claro, hay una intervención política que contamina eso. Si de verdad confiáramos en la independencia de la justicia, yo creo que este debate no existiría, porque esto no son privilegios, esto son prerrogativas, ¿eh? Los temas de los aforamientos, en fin, los inventaron en la Revolución Francesa para blindar la independencia del Parlamento frente a la intromisión de los jueces, que estaban mucho más manejados por el Poder Ejecutivo y por el Rey. Esa es la historia de los aforamientos.
La Revolución Francesa, nada más y nada menos. Nos hemos remontado muy allá. Bueno, en cualquier caso, el presidente Murgui lo que ha dicho es reformar la Constitución. Ha dicho que a partir de que se diera el ok en 60 días esto estaba funcionando, pero luego ha puesto también sus limitaciones. Es decir, el Poder Judicial, el Senado, la monarquía. Es decir, habría unos casos que no separarían lo público de lo privado, por decirlo de alguna. Claro, por eso, que no sería como lo que decía Íñigo. Murgui, ¿a usted qué le parece?
Bueno, a mí me parece que, teniendo en cuenta, por supuesto, las reflexiones que hacía Íñigo en torno a esto, que me parecen muy interesantes, y sobre todo la cuestión, pero hay cuestiones que son como incomprensibles para la ciudadanía, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de que de las cuestiones relacionadas con el desempeño de la función pública y lo que es la vida privada. Es decir, eso es que nadie lo entiende, que se mantengan esas prerrogativas. Entonces, eso, yo sí que creo que son medidas que ayudan a restablecer cierta confianza de la gente en la democracia. Es decir, que son medidas que son esperadas desde hace mucho tiempo y que sí creo que son oportunas. No obstante, es cierto que en torno a estas cuestiones se hacen a veces mucha, bueno, pues cierta demagogia y cierta o se pueden tomar decisiones, o se huye de la reflexión y de complejizar el tema, que creo que es importante también, ¿eh? Porque es verdad que cuando tú estás gobernando, estás desempeñando un cargo público, tú tienes que conjugar muchos intereses y por supuesto, pues a veces, incluso haciéndolo de una manera muy equilibrada, pues entras en conflicto con intereses muy particularizados que van a hacer todo lo posible por mantenerse. Entonces, bueno, tiene su aquel. Pero sí que creo que es una medida que estaba esperando la gente y que ayuda a restablecer esa confianza que a veces se ve lesionada.
¿Y cree que la veremos o no?
Yo claro, sí confío en que la veremos, ¿no? Sí.
60
sí,
hombre, días.
Sí, hombre, sí. Ciudadanos la apoya. Si la apoya Podemos y la apoya el Partido Socialista, pues ya lo tienen hecho.
Ya está adelante.
Pero son 60, en 60 días, reforma exprés, que hay quien dice que a lo
mejor...
Bueno,
no es la primera vez.
El 135 se modificó también,
claro,
¿no? De la misma manera.
No es la primera vez. Mañana hay debate sobre el estado de la ciudad a nivel, que vamos,
hombre,
a hablar de ello en un instante.
Claro.
Pero si me lo permites antes, tenemos que hablar un pelín de encuestas, que es casi como hablar del azar.
Fue sin querer. Es caprichoso el azar.
Es caprichoso el azar, este Joan Manuel Serrat. Fue sin querer.
No te busqué.
No te busqué.
Ni me viniste a buscar.
Ni me viniste a buscar. Pero hemos sabido que Manuela Carmena ha dicho: yo estoy aquí y todo el que quiera que venga. No digo que sea por azar, ni siquiera que sea caprichoso, pero lo que digo es, señor Murgui, ¿es verdad que había una encuesta interna de Ahora Madrid, que no he tenido oportunidad de preguntárselo a nadie, que indicaba que la cosa estaba delicada? ¿Delicada es que Partido Popular y Ciudadanos podían arrebatar la alcaldía?
Bueno, hay una encuesta, ¿no?, de hoy que dice...
No, digo una suya en Ahora Madrid. No, sí, hay una en La Razón Hoy, hay una del Confidencial...
Hay encuestas para todos los gustos.
No, pero alguna suya interna que manejen.
Pues no me consta sobre todo que eso haya tenido algún efecto sobre la decisión
de Manuela
de dar un paso adelante, porque además todos sabemos que, bueno, pues de aquí a que sean las elecciones todavía queda mucho tiempo y hay mucho por hacer, ¿no?
Por calentar un poco el ambiente, miren lo que ha dicho José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento. Ha dicho que los madrileños y Carmena, por lo visto, ya no la creen. Escuchen.
Que el anuncio de Manuela Carmena no ha generado ningún tipo de repercusión entre los madrileños, que los madrileños ya no creen a Manuela Carmena. En segundo lugar, que la mayoría del centro-derecha para mayo de 2015 se está consolidando en la ciudad de Madrid.
Y, por otro lado, Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, miren lo que dice de la tendencia del Ayuntamiento de Madrid.
Que hay un cambio de tendencia en el Ayuntamiento de Madrid, que hay mucha gente, mucha más de la que había en 2015, que no quiere un gobierno populista, que no quiere un gobierno con Manuela Carmena, ni con estos concejales que tenemos radicales y a la resca permanentemente.
Esto con respecto a las encuestas.
No, lo digo porque a mí también me hace gracia escuchar, Íñigo, que Ciudadanos y Partido Popular suman y ganan. O sea, se da como por hecho que son ustedes un tándem. Yo no sé si eso es bueno para el Partido Popular, ¿no?
Para
Ciudadanos.
No somos un tándem y, de hecho, Ciudadanos en Andalucía está apoyando al Partido Socialista y aquí en la Comunidad de Madrid
no,
está permitiendo que gobierne el Partido. Es cierto que en las elecciones de 2015, el resultado fue tremendamente ajustado. Al final la cosa se ha dilucidado por 7.000 votos. Si cogemos, a mí las encuestas, pues me parece que muchas veces responden a un momento político muy concreto, ¿no? Pero a mí las encuestas que me gustan son las electorales de verdad, ¿no? En 2016, en las últimas elecciones generales, es verdad que si tú sumas el bloque del centro-derecha, contando a Ciudadanos y el Partido Popular, y el bloque de centro-izquierda, la diferencia es muy acusada, ¿no? Yo no digo que eso tenga que ser así, no, las municipales son unas elecciones distintas. Yo creo que la figura del candidato es importante y, bueno, de hecho, bueno, pues en, aunque en Madrid yo creo que, en fin, si hablamos de elecciones generales, hay una mayoría del centro-derecha, bueno, al final la izquierda gobierna en el ayuntamiento por muy poquito, pero gobierna. Eso, yo que fui el director de la campaña del Partido Popular, me tocó, pues en fin, eso daría para un programa, ¿no? Porque yo creo que ahí hubo muchos factores, muchos errores. Nosotros nos equivocamos en muchas cosas, en muchos planteamientos, y eso al final lo pagamos, porque al final, bueno, fueron muchos factores pequeños, todos sumados, que hicieron que al final que el Partido Popular, pues bueno, no consiguiera, y sobre todo Ciudadanos, ¿eh? Yo que fui el que seguía las encuestas diarias que como director de campaña te van pasando al final, los trackings estos, Ciudadanos se vació a última hora, se hundió. Y eso fue la clave, ¿no?
Estamos hablando de Esperanza Aguirre como candidata, de Enrique de Luna como responsable de aquello.
Sí, de la prehistoria.
No, es que hoy, justo hace un año, que se fue Esperanza. Sí. No recuerdo si se fue por primera vez o anunció que se iba y volvió y luego se fue. Yo creo que hace un año hoy. Exactamente, pues mira, que se marchó.
Yo para el tema de las fechas no soy...
Sí, pues en Madrid Diario tenemos la efeméride seguro.
Un año, justo. Se me ha hecho largo, ¿eh?
Sí.
Mira, Nacho.
Que ha sido un año muy denso.
Muy intenso.
Ha sido intenso. La misma pregunta tengo para usted. Da la sensación de que ustedes van a sumar automáticamente con el Partido Socialista, que las encuestas le sitúan en cuarto lugar. Es decir, que Ciudadanos hace ahí el sorpaso.
Bueno, yo creo que es...
Que sí, es lógico.
Las posiciones, a mí me parece perfectamente lógico. A mí sí que me parece perfectamente lógico. Además, que es bueno que la ciudadanía sepa que el voto que va a depositar las opciones, bueno, a las opciones progresistas, pues va a caer en buen... Va a llevar a buen fin y va a caer en un suelo fértil. Creo que es importante. Y bueno, con respecto a las encuestas, a ver... También es verdad lo de las encuestas electorales, si incluso en las propias elecciones municipales, que además se dieron al mismo tiempo que las elecciones autonómicas, yo creo que ahí se dio un fenómeno que habla mucho de la diferencia de las elecciones municipales con respecto a otras, a otro tipo de elecciones, y de la importancia de los candidatos. Es decir, la suma de votos de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid fue superior a los votos que sacaron en Madrid, ciudad, las fuerzas de izquierda que se presentaban, con lo cual, bueno, ahí yo creo que habla del peso de la, en este caso, de la candidata que va a repetir en las próximas elecciones y bueno.
Y que dijo que no repetía. Vamos, yo reconozco que Carmena lo ha hecho muy bien, las cosas como son. Y se ha comido al Partido Socialista con esa OPA o oferta de integración. Es decir, ese tipo de cosas al final, bueno, pues oye, funcionan. Yo lo que pasa es que tengo la duda de que quien no haya votado a Manuela Carmena en 2015 lo vaya a hacer ahora. Yo no sé qué ha cambiado en esta ciudad o qué motivos hay para quien no haya votado a Carmena en 2015 lo vuelva a hacer. Y entonces, sinceramente, yo creo que puede haber cambio político y que puede otra vez el centro-derecha recuperar la alcaldía de la capital. Yo lo espero y estoy seguro que... Porque, entre otras cosas, pues yo creo, sinceramente, Nacho, pues la propia nominación de Manuela en realidad es una enmienda a la totalidad de su equipo, de lo que se ha hecho durante estos años. Es como decir, bueno, esto era como una prueba, a partir de ahora yo voy a hacer un equipo de verdad, me voy a quitar los michelines, que decía Arzayus, y ahora vamos a hacer una cosa de verdad. Bueno, pues eso también es reconocer que han sido 4 años perdidos, que es la realidad, porque yo, en fin, creo que los principales problemas que tenía la Ciudad de Madrid en 2015 los sigue teniendo ahora y no han mejorado, y eso los ciudadanos al final lo saben, por muy bien que te pueda caer Manuela Carmena en un momento determinado, que yo comprendo, me cae bien a mí, pues oye, ¿cómo no le va a caer bien?
Cae bien a todo el mundo.
En fin, pues es una señora ya de sus años que está dedicada a la cosa pública, yo creo que lo hace por vocación y tal, pues a mí me parece muy bien, pero en fin, yo creo que gestionar una ciudad como Madrid es otra cosa, y los ciudadanos lo que quieren es que al final pues las cosas funcionen, el ayuntamiento funcione, los servicios públicos funcionen, y eso es lo que no está ocurriendo.
Lo vamos a ver mañana en el debate sobre el estado de la ciudad. Me temo, señor Murgui, que coincide en cero coma, salvo en que si fuera su jefe de campaña la habría hecho como Manuela Carmena, fagocitando, que lo ha dicho usted entre comillas, bueno, al PSOE.
Yo coincido en lo de que nos cae bien.
pero
a partir de ahí coincido poco. Es decir, yo creo que después de 25 años de gobierno del centro-derecha o de la derecha en esta ciudad, hacía falta una bocanada de aire fresco. Nunca mejor dicho lo del aire fresco, porque era uno de los problemas y una de las cuestiones que efectivamente han cambiado en una ciudad como la nuestra. Las medidas que se están tomando precisamente para combatir la contaminación atmosférica, que es un problema de primer orden, bueno, pues se están haciendo notar y además han sido uno de los ejes de la política municipal y creo que eso la ciudadanía lo valora. Todo lo que tiene que ver con la transparencia en unos tiempos como con los que vivimos, un mandato que hablábamos hace un momento de que ha pasado un año desde que Esperanza Aguirre lo dejó. Esperanza Aguirre no lo dejó porque se jubilara. Esperanza Aguirre lo dejó porque, bueno, había considerado que ella tenía una responsabilidad política con respecto a todo lo que había pasado con su partido, que había resultado ser el partido más corrupto de España. Eso, cuando se traslada a la acción de gobierno, yo creo que los ciudadanos sí que han visto que ha habido cambios importantísimos en la honestidad con la que se gobierna, en el cumplimiento de las leyes y de las normas, en la eficiencia de cómo se gestiona, y lo hemos visto en los resultados también económicos de la actividad del gobierno, en el crecimiento de equipamientos, de participación, de transparencia, como he dicho, lo que se refiere al gasto social, a la mejora de equipamientos, como las escuelas infantiles, los espacios de igualdad, en fin, ha habido todo un desarrollo de cuestiones que no había en esta ciudad desde hacía mucho tiempo, desde hacía, no voy a decir 25 años, porque pero
vamos a ver, macho.
Pero por lo menos los últimos 4 años que fueron de parálisis casi absoluta.
Fueron 4 años de crisis económica.
Que las crisis también se gestionan como se gestionan. Es decir, hay opciones políticas diferentes que ante situaciones difíciles optan por una cuestión u otra. Yo la experiencia que tengo en mi distrito, bueno, pues yo he podido hacer cosas sin apenas mover presupuesto que se podían haber hecho hace 4 años perfectamente y 5 años y no se hacían porque no había voluntad política de hacerlas.
En eso estoy de acuerdo. Mira, eres atípico en eso, porque la izquierda siempre vincula todo al presupuesto. Sí que estoy de acuerdo contigo, que creo que desde la política se pueden hacer muchas cosas sin gastar dinero de los ciudadanos.
Los recursos se pueden gestionar, bueno, pues dándoles una dirección u otra. Y a veces, efectivamente, pues tampoco, y en eso pues quizás, y tampoco hace falta contar continuamente con unas cantidades enormes e ilimitadas de recursos. A veces la diferencia está en cómo se gestionan esos recursos y dónde se pone el acento.
Hay una cosa que se llama ideas también e imaginación.
Yo en cualquier caso, porque Nacho aquí nos ha hecho, en fin, nos ha anticipado.
Bueno, estamos entrando en debate.
Anticipo, ¿no?
Yo creo, sinceramente, que el gobierno de la Madrid, de Manolo Carmena, es el gobierno de la propaganda, es decir, lo hacen muy bien vendiendo humo, Madrid central, la contaminación, pero la realidad es que los índices de contaminación en estos años han empeorado en Madrid y que al final la que termina haciendo los aparcamientos disuasorios es la Comunidad de Madrid, no el Ayuntamiento, que los iba prometiendo no sé cuántos ejercicios presupuestarios y no los hace, ¿no? La participación ciudadana, Nacho, pues nada, fenomenal. La gran decisión, la gran medida, Madrid central, la gran vía, si no lo habéis preguntado a nadie, es decir, que lo que pasa es que vosotros lo vestís todo de que sois un gobierno participativo que cuenta con los ciudadanos, pero las grandes decisiones que afectan a los ciudadanos de Madrid, esas no las consultáis, esas las imponéis. Utilizáis la participación ciudadana como una manera de blanquear al final y de legitimar vuestra acción de gobierno. Y luego, en fin, ponéis el ejemplo de las escuelas infantiles, que no es competencia municipal. De momento no habéis abierto todavía ninguna. Yo comprendo que a Gallardón... pero no es competencia municipal. A lo mejor yo creo que lo primero que esperan los madrileños es que las competencias municipales, es decir, el mantenimiento de la ciudad, que está hecho una pena, la limpieza de las calles, que lo que es competencia municipal, el tema de la venta ambulante, que también esta mañana hemos discutido sobre ello y tampoco os ocupáis, es decir, que lo que son competencias municipales os empecéis a ocupar de ello y vosotros las grandes dotaciones públicas que habíais prometido no las vais a hacer y las escuelas infantiles, en fin, a mí en eso me parece que estáis invadiendo una competencia que es de la Comunidad de Madrid y bueno, como siempre, además haciendo una competencia desleal, os habéis salido de la red de escuelas públicas de la Comunidad de Madrid, habéis renunciado a la subvención de 7,5 millones que daba la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento precisamente para financiar ese servicio que es de la Comunidad de Madrid y oye, la Comunidad de Madrid pues dice fenomenal, 7,5 millones menos que me gasto y que le doy al Ayuntamiento de Madrid porque al final vosotros tenéis, en fin, una vocación de llegar de meteros y de llegar absolutamente a todo. Es decir, en vez de hacer una ciudad de ciudadanos libres, con oportunidades y con buenos servicios públicos, vosotros lo que queréis es la sociedad dependiente, que los madrileños dependan del ayuntamiento para todo. Bajáis tarifas, claro, hacéis ese tipo de cosas hasta que se acabe el dinero, claro.
Mañana se van a jartar en el debate. Solo una cosa porque quede clara. ¿Han renunciado a esos 7,5 millones hombre, de la Comunidad
de
Madrid?
Se han salido a la red de la Comunidad de Madrid, claro.
Para hacer...
Bueno, eso no lo negarás.
Entre otras cosas, porque eso nos ha posibilitado bajar las tarifas, bajar los precios, que eso ha tenido un impacto importantísimo entre los ciudadanos, entre los usuarios y usuarias de las escuelas infantiles y bueno, él dice, es que no desarrolla vuestra competencia. ¿Hasta qué punto desarrollamos la competencia? Que hemos hecho 13 escuelas infantiles que se abren en enero, y hemos bajado las tarifas, aparte de lo que ha subido la calidad en la gestión de las escuelas infantiles.
Pero si no habéis abierto ninguna, ¿cómo va a subir la calidad?
Hombre, claro que ha subido la calidad en la gestión de las escuelas infantiles. Cuando el criterio para conceder la gestión de las escuelas infantiles era únicamente el precio, las empresas bajaban el precio en detrimento del servicio, que es lo que ha ocurrido durante todos estos años. Hasta llegar a unos casos y a unas situaciones realmente complicadas en lo que se refiere a dar un servicio adecuado a los usuarios de las escuelas infantiles.
Eso ya no es así en la Comunidad de Madrid. Durante la crisis ha habido que tomar decisiones difíciles para cuadrar las cuentas. Vosotros no sabéis lo que ocurre. Porque has criticado a Botella, has dicho los recortes, pero lo que no has reconocido es que en las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid.
Si lo sabemos, que has puesto el ejemplo de la limpieza. Aún con los contratos integrales que se hicieron para asumir lo que habíais considerado que era la gestión de la crisis, porque ya insisto, una situación de crisis se puede gestionar de una manera o de otra. Ajá. Habría sido tal el recorte que, bueno, que nosotros, digo, cuando dices, es que vosotros no sabéis lo que es eso. Nosotros hemos tenido que gobernar en buena parte arrastrando las medidas que habíais tomado vosotros para combatir la crisis. No hemos podido el contrato integral. El contrato integral de limpieza sigue siendo el mismo, entre otras cosas, porque no se puede acabar con ese contrato, porque lo que habría que pagar para acabar con ese contrato.
Lo habéis cambiado, Nacho. No, es que, vamos a ver.
Se han modificado algunas de las condiciones. Pero no se ha acabado con ese contrato.
Y eso
ha tenido, además, un reflejo en la limpieza de las calles, que sin llegar a ser óptima, pues ha habido una mejora sustancial de cómo estaban las calles a 2014 a cómo están las calles en este momento.
¿Sí?
Sí, por supuesto que sí, que hay una mejora sustancial. Hay una mejora sustancial que se refleja, entre otras cosas, en el número de reclamaciones que hay con respecto a la limpieza en las calles. Bueno, claro que sí, ha habido una mejora en el
Nacho,
servicio de
recogida. Nacho, te han dicho que si hablas mucho, así no hablo yo, te lo han dicho.
No me lo han dicho.
Pero ahora estamos hablando,
yo creo. Yo creo que estamos hablando.
Estás aquí en un discurso que... Vamos a ver, yo creo que todo el mundo que pise la calle, que vive en Madrid, sabe que la limpieza en las calles sigue siendo la gran asignatura pendiente de este ayuntamiento, la limpieza, el mantenimiento y todo lo que es la conservación de la ciudad, que está manga por hombro. La mayor operación asfalto de la historia. Nacho, ¿pero qué operación asfalto habéis hecho? Si ni siquiera habéis llegado a un 25% de las calles que habéis anunciado, no sé cuándo lo vais a hacer, porque el contrato en teoría se acaba ahora en noviembre, no sé, a lo mejor está esperando al invierno, a las lluvias, para asfaltar, para que ese asfalto no cuaje y no valga absolutamente para nada. El contrato de recogida de residuos lo habéis incrementado en 10 y pico millones todos los años. Y por cierto, se lo habéis dado curiosamente a las mismas empresas que hacen la recogida viaria de residuos, y con una baja que no ha llegado ni al 1%. O sea, la loca mismo, eso de los contratos integrales, que
el contrato de limpieza sigue siendo el mismo, el que estaba vigente,
corsé que habéis tenido,
y que está vigente,
oye,
hasta 2020.
Que yo no te he interrumpido.
Sí, sí me has interrumpido.
Ese contrato, habéis modificado lo que habéis querido. Decíais, que Bicimat lo habéis cambiado, eso estaba también en un contrato integral. O sea, habéis cambiado lo que os ha dado la gana. Lo que pasa es que vosotros al final, pues ponéis las prioridades en lo que queréis y os gastáis el dinero en lo que queréis, y tenéis mucho más dinero que tenía el Partido Popular, porque ahora no hay crisis económica. El problema es que os cuesta bastante trabajo gastaros.
El Partido Popular no tenía dinero, a pesar de que a veces
que la ejecución
se lo creyera.
Presupuestaria
el
es lamentable.
Era del Ayuntamiento, no era del Partido Popular, que esa distinción es importantísima tenerla en cuenta para ahorrarse luego complicaciones posteriores como las que hemos vivido. Es el Ayuntamiento el que tiene el dinero.
Es una manera de hablar. El que gobierna es el Partido Popular.
El Partido Popular en el gobierno. Esperen un segundo, porque ahora hay un pleno en Cibeles, ¿no? Sí. Que es el pleno sobre movilidad. Mañana se va a hablar también de movilidad, así que vamos con un poquito más. Es un Cadillac solitario. Murgui se quita los cascos porque dice, yo esta ya me la sé. Y Íñigo y yo la tenemos que tener todavía un poco, porque la hemos bailado menos que Murgui en retiro. Que antes cuando decía que era concejal de su distrito, que se sepa que es retiro.
Habría que verlo.
Tenemos más años que Murgui.
Es que somos un poquito más mayores.
Pero eso no significa que no lo haya bailado.
Pero antes... No, digo que no lo haya bailado. Digo que se la sabe, al contrario. Se la sabe
de todas las verbenas populares.
Claro, por favor.
Es más de hip hop, que ya lo sabemos. O de rap, no de rap en este caso.
Yo le doy un poco a todo.
Nos habló de un grupo de rap, de un grupo femenino, además, creo que compuesto solo por mujeres, que había estado viendo, que le pareció muy bien, buscamos el tema y lo pusimos.
Efectivamente.
Bueno, pues yo me acuerdo que le gustaba el rap. Ahora, si usted ha cambiado de opinión, ya no le gusta el rap.
Que me gusta el rap.
Pues nada, nada, nada. No, si yo digo lo que recuerdo.
Pero que le gusta esto también, ¿no? A lo mejor.
No, hombre, ¿cómo no le va a gustar? ¿Cómo no le va a gustar?
Me gusta más esto.
¿Cómo no le va a gustar Roquillo? En cualquiera de los casos, mañana hay un debate. Un debate para el que les pido telegramas, ¿vale? Que estamos ya en la recta final. ¿La estrella va a ser la movilidad y la contaminación, Nacho?
Yo creo que son dos ejes importantes, la movilidad y la contaminación, pero también las políticas de reequilibrio, la inversión social, también la transparencia, la participación, es decir, todas aquellas cuestiones que durante estos 3 años nos han ido poniendo, bueno, pues en el escenario como una ciudad moderna, como una ciudad democrática, como una ciudad más viva.
Y ahora que sabemos que Manuela Carmena dice yo sigo, ¿nos vamos a encontrar algún anuncio sorpresa de Manuela Carmena en su intervención mañana?
Pues
que usted no nos pueda adelantar y por lo tanto yo le tire la lengua.
Lo desconozco. Si lo conociera y lo diría, además dejaría de ser una sorpresa.
Denos la sorpresa a nosotros, no se preocupe. No. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo intuye que va a ser el discurso? ¿Un discurso autocomplaciente? ¿Un discurso de futuro?
Yo creo que no suele hacer discursos autocomplacientes, es decir, que tiene
crítico.
La capacidad
ser crítico.
Para hacer un discurso realista dentro de poner en valor, lógicamente, los logros del gobierno municipal. Solo faltaría, ¿no? Ya está la oposición para señalar, bueno, pues aquellas cosas que no...
Vamos a la oposición, entonces. ¿Qué nos vamos a encontrar mañana? En la voz del señor Almeida, ¿no? Porque mañana estará el portavoz tomando la palabra.
Almeida yo creo que es un portavoz duro, que hace una crítica ácida y bien construida, y yo creo que va a poner en aprietos a Manuela Carmena. No sé si la contaminación va a ser el debate, desde luego va a ser una parte importante, porque para nosotros es una de las grandes mentiras de ahora Madrid, ¿no? El tema de la calidad del aire, que vuelvo a insistir, no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado, y lo fácil siempre es prohibir, ¿no? Si es que al final vamos a terminar poniendo el eslogan este de prohibido prohibir. Estos señores todo lo resuelven prohibiendo, y nosotros creemos más en las alternativas. Nosotros no negamos el problema de la contaminación, creemos que es un problema importante, pero hay que hacer lo que ha hecho el Partido Popular cuando ha gobernado durante... Para que eso es difícil, en fin, ayudar a la renovación de la flota de taxis, de mercancías, de carga y descarga, renovar las calderas de diésel, ahora antes eran de carbón, ¿te acuerdas? Hacer aparcamientos disuasorios, apostar por el transporte público, eso es un trabajo del día a día que bueno, pues es complicado, pero al final es lo que da resultados.
¿Y cuánto va a haber de discurso electoral, de mirada al futuro por parte del PP?
Bueno, nosotros ya el año pasado, en fin, además de crítica destructiva, entre comillas, hicimos también propuestas constructivas. Y yo estoy convencido que mañana el Partido Popular va a hacer alguna propuesta ilusionante también.
¿Y Murgui, va a haber clave electoral también desde ahora Madrid o no?
Bueno, es el debate del estado de la ciudad. Yo creo que todo lo que es poner en valor los méritos, digo, por ejemplo, con lo de la contaminación, pues hemos pasado de sufrir sanciones por parte de la Unión Europea a que no nos sancionen la Unión Europea por el tema de la calidad del aire. Igual con la participación, que se decía que era una filfa, que era tal. Bueno, que no, se lo digan a la ONU, que nos da premios por la participación ciudadana.
Tiempo, que nos vamos.
Nacho,
el debate del estado de la ciudad.
Exactamente. Nacho Murgui, Íñigo Enrique de Luna, muchísimas gracias a los dos. Y Constantino, hasta mañana.
Hasta mañana.